El tema en Colombia es el petróleo, por supuesto. Es nuestra mayor y más importante fuente de ingresos. Pero hay temas que también pueden darle un giro al futuro inmediato económico del país. El precio de nuestra moneda. Nos vamos a una empresa analista del tema que se llama MacroWise. Ellos están en Brasil. Nos atiende el director, el manager de MacroWise, Guillermo Valencia. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros desde Brasil. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un placer estar con ustedes.
Cuando hablaba mi compañero desde Madrid, guerra de precios, ¿cuál es ese escenario al que no deberíamos llegar?
Es muy interesante. Digamos, el tipo de análisis que nosotros usamos alrededor del petróleo es teoría de juegos. Y en el mercado petrolero hay dos tipos de equilibrio. Uno, donde es posible tener una alianza coalicional, que era cuando la OPEC se reunía y ellos lograban tener un acuerdo en cortar esas cuotas de producción. Y el otro es cuando los incentivos entre ellos, en este caso la OPEC y Rusia, difieren radicalmente. Y es que aquí está el punto. Cuando fue la reunión de la OPEC la semana pasada, pues ellos propusieron un corte pronunciado para contrarrestar la cadena de precio del petróleo. Pero Rusia en este instante tiene otros intereses. Rusia se da cuenta que el problema ya no es solo de una coalición, sino que hay un productor muy importante que es Estados Unidos. En este instante Estados Unidos es un exportador neto de energía y la industria de shale oil representa una amenaza tanto para los intereses de Rusia como para los intereses de Arabia Saudita. Rusia decidió no hacer parte de esa coalición y como respuesta Arabia Saudita inicia una guerra de precios cuando Saudi Aramco, la empresa petrolera más importante, decide vender el petróleo a un nivel mucho más bajo. Esta guerra de precios pues tiene un efecto colateral importante en Latinoamérica, porque en Latinoamérica somos exportadores de materias primas. En el caso de Colombia, el petróleo es un commodity demasiado importante y pues no tenemos ningún control ni poder coalicional sobre su precio. Entonces, este efecto de la caída del precio va a afectar profundamente el peso colombiano, que si bien ya venía devaluándose, pues este es un golpe profundo para nuestra moneda.
¿Hasta dónde podrían caer los precios si en marzo estábamos ya en la baja y ya se calculaba que iba a pasar lo que pasó? Es imposible calcular el precio al que puede llegar ese esa guerra de precios.
Es difícil, digamos que hay dos escenarios fuertes, que es mientras sigan esos incentivos para bajar los precios, podemos ver un petróleo por debajo de 30, que es un precio que hace daño, pero un petróleo por debajo de 30 crea muchos problemas en el Medio Oriente y también aumenta la probabilidad de un conflicto geopolítico. Entonces, esas son las dos aristas que crean volatilidad en el petróleo, porque un conflicto geopolítico pues inmediatamente va a hacer que los precios del petróleo suban. En este instante yo creo que el outlook para el petróleo es muy malo por dos razones. Uno, no es solo la oferta, hay un tema de demanda importante relacionado con el coronavirus y también una herencia de todas estas guerras comerciales, de este proceso de deglobalización que lleva un tiempo importante, una reconfiguración de las cadenas de valor en el mundo, que yo creo que esa es la señal. O sea, hay mucho ruido alrededor del coronavirus, pero lo que es importante aquí es que la globalización está cambiando y esa reconfiguración de las cadenas de valor pues está creando una nueva manera de que opere la economía mundial. Sí. Y esas reconfiguraciones crean mucha volatilidad.
Ahí me quiero detener. Independientemente de la estrategia de Riad, como usted lo menciona, esta situación podría inundar el mercado con petróleo, podría incluso agravar el exceso de la sobreoferta. ¿Qué escenario puede manejarse cuando eso pasa?
Es un escenario muy parecido al 2014, recordemos que eso ya pasó en el 2014 y efectivamente fue una guerra de precios. El targeting, o sea, parte de la estrategia de Rusia es decir, mire, el enemigo aquí es la industria de shale oil en Estados Unidos, entonces vamos a bajar el precio al máximo. Hay muchas compañías de shale oil que están sobreendeudadas, entonces pueden quebrar con un precio tan bajo y ahí compensan pues esa ventaja competitiva que tienen Estados Unidos. Eso también tiene una agenda política, porque la industria de shale oil, donde están esos bacines importantes de petróleo de esquisto, pues es base electoral de Donald Trump. Y aquí hay un ataque directo a su base electoral. ¿Por qué está haciendo eso Rusia? Porque es que Rusia tiene un bloqueo económico que no le permite exportar gas a Europa, que es lo que más le interesa a Vladimir Putin. Y yo creo que aquí todo el mundo está flexionando los músculos geopolíticos y económicos para lograr su agenda en términos económicos y políticos.
Venezuela. En estos días escuchamos cómo Venezuela quiere reactivar su máquina de petróleo. Pero, ¿con quién? Si también tiene un veto.
Julio, qué pregunta. Y yo creo que lo que está pasando con el petróleo es un cambio radical a toda la arquitectura geopolítica en Venezuela. Porque es que para que un dictador se mantenga en el poder, pues necesita esos cheques que paga el ejército, que paga a determinados personajes que hacen que él consolide el poder. Tener el backup de Rusia y tener el backup de China es lo que ha permitido a Nicolás Maduro estar en el poder. Yo creo que los incentivos geopolíticos de China y Rusia están cambiando, y eso puede generar un cambio importante en Venezuela. Venezuela no va a cambiar por un proceso interno. Venezuela va a cambiar por un proceso exterior que cambie los incentivos de China y Rusia. Y creo que ese proceso está pasando.
Don Guillermo, los expertos en Nueva York hablan de un dólar más alto. No temen a mencionar 4,000 pesos, y la respuesta es por el déficit en la balanza comercial. ¿Usted cree que el gobierno está manejando bien o mal la balanza comercial?
Yo creo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede, pero este es un shock que nadie quiere tener, ¿sí? Es un trabajo muy difícil para el ministro de Hacienda, y aparentemente es un imponderable que va a requerir un plan de acción muy importante. Va a poner presión fiscal definitivamente, va a hacer que algunas de esas metas que se proponía el gobierno no se puedan cumplir, y tal vez va a hacer que algunas calificadoras empiecen a ver a Colombia con ojos diferentes.
Oiga, don Guillermo, hoy la Asociación Internacional de Energía habla de que la demanda global de crudo de 2020 pues se va a ver en recesión prácticamente como la de 2009. En su opinión, ¿qué significa esto? ¿Significa acaso que la economía mundial va a caer por falta de, digamos, de producción?
Hay varios factores que están mostrando una desaceleración en la economía mundial. Por ejemplo, si uno mira las exportaciones de un país que depende mucho de la globalización como Surcorea, uno ve que están en mínimos históricos. Si uno mira el tema del coronavirus, cómo ha afectado a la economía mundial, en particular China, pues ve un efecto de demanda. Pero cuando uno mira los datos de Estados Unidos, no ve esa debilidad en la economía. Lo que sí ve es que las valoraciones de las acciones estaban muy fuertes, que hay ciertas industrias que son zombies, como la industria de energía, como la industria de retail, donde hay muchas bancarrotas, y digamos que eso no estaba paraiciado, eso no estaba incorporado en el precio. Entonces vemos un evento de volatilidad, porque estamos ante un evento de volatilidad. Digamos que el coronavirus es un trigger de un fenómeno que está pasando desde hace tiempos, y esto está haciendo que las acciones caigan. Pero yo veo que aquí la tesis es: hay una vieja economía y hay una nueva economía. Esa vieja economía está representada por el petróleo, está representada por la industria automotriz tipo Ford, está representada por alguna industria manufacturera, pero la economía de Internet sigue funcionando y sigue generando mucho valor para los Estados Unidos. Entonces, yo no creo que esto sea un episodio colectivo de pánico que lleve a una recesión o depresión, que muchos ya están hablando, sino yo más bien creo que este es un tema particular de deuda corporativa y de mercados emergentes. Esto sí es muy nocivo para mercados emergentes y va a crear problemas en mercados emergentes. Entonces, nosotros lo describimos que estamos viviendo como un momento 1998, que fue cuando Long Term Capital Management tuvo este problema por el default de Rusia, y donde muchos países emergentes tuvieron un episodio de devaluaciones importantes en las monedas. Creo que esa es la analogía más pertinente para este instante.
Y a ese agréguele el problemita del oro. El precio del oro, según el economista, retrocede desde máximos de 7 años. ¿Por qué? Porque la gente está tomando las ganancias. Y el oro bajó de 1.702 dólares, máximo desde diciembre 12, antes de retroceder en la última toma a los 1.665. El oro perdió el 0.5, los futuros de oro de los Estados Unidos ceden hasta 1.666 dólares por onza. Don Guillermo, en Brasil, gracias por el análisis. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Un saludo.